Artes para respirar.
Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL. Cultura Viva Comunitaria.
ALER.
Huaynatambo. Red de la Diversidad.
AREP. CEP Parras.
Radio Imagina. INDEC.
Red PACRA.
Y el Rejunte Arte.
Un abrazo grande para quienes nos acompañan mediante las diferentes radios por las que emitimos el programa Artes para Respirar, un programa en el que tratamos de vincular diferentes acciones y luchas desde las artes, la cultura y con este compromiso comunitario. Yo soy la Carla, parte de la Red de la Diversidad de Bolivia, y es muy grato volvernos a encontrar en este espacio con Víctor Ibarra y con otros hermanos y otras hermanas que vienen a acompañar también con diferentes propuestas, diferentes acciones que llevan adelante desde sus organizaciones y nos comparten estos tejidos que engloban el arte, la cultura y los procesos comunitarios. Víctor, te doy la bienvenida, la palabra para arrancar con el programa Artes para Respirar.
Pues saludos aquí desde México. Mi nombre es Víctor Ibarra, del SEAL y de INDEC. Pues dándole la bienvenida a todos que nos escuchan a través de las distintas radios, como Radio Semilla en Argentina, la Red de la Diversidad en Bolivia, Huaynatambo, Zipaztambo y Matirenda en Bolivia, La Coyotera Radio en México y Radio Imagina en México. Este programa Artes para Respirar, que es coproducido por el colectivo del Festival de la Dignidad de los Pueblos, con el SEAL, Cultura Viva Comunitaria, Red de la Diversidad, Huaynatambo, CEP Parras, Radio Imagina, El Rejunte Arte, Red PACRA e INDEC. Pues un gusto de estar aquí con nuestro invitado de hoy desde la hermana República de Colombia, y desde Bogotá, Hernán Valero, que es miembro del colectivo colectivo Estudio Audiovisual La Estanzuela. Bienvenido, Hernán.
Hola, Víctor, Carla, muchísimas gracias por la invitación al programa de ustedes. Un saludo fraterno a todos los pueblos latinoamericanos que nos escuchan a través de los diferentes medios.
Pues Hernán, ¿nos podrías hablar de este espacio, de este colectivo, Estudio Audiovisual La Estanzuela, cómo nace y cuál es su mirada en el espacio tanto comunitario, artístico y audiovisual que tienen ahí en Colombia?
Sí, Víctor, claro que sí. De hecho, el colectivo se viene a fundar ya hace casi 7 años. Nace dentro de un proceso comunitario en un laboratorio de producción para potencializar unas escuelas de producción audiovisual que ya existían acá en la localidad de Los Mártires, que queda ubicada en el centro de la ciudad. Yo vivo en el centro de Bogotá, en una de las localidades más famosas por el patrimonio histórico que tiene. Se llama Los Mártires porque en esa localidad precisamente fue donde ejecutaron a la mayoría de los mártires que se nos libertaron, ¿no? Que lucharon contra los españoles para contar nuestra libertad. Entonces empezamos a trabajar acá en el centro con las personas que están en condiciones de marginalidad, ya que en esta zona de Los Mártires hay varios focos de marginalidad, entre los cuales encontramos habitabilidad de calle, consumidores de drogas, trabajadoras sexuales, y todas las dinámicas que descienden de sus familiares e hijos y personas que se encuentran, digamos, en instituciones públicas, colegios. Hemos trabajado con la mayoría de estas personas en los últimos 7 años. Nosotros nos dedicamos básicamente, Víctor y Carla, es hacer cine social. Nosotros trabajamos a través del lenguaje audiovisual, la reconstrucción del tejido social de nuestra comunidad inmediatamente acá en la localidad de Los Mártires y también del distrito, ya que los proyectos han tenido... están expandiéndose, cada día han logrado abarcar más espacios y hemos logrado impactar más personas pues con esta misión tan importante que es reconstruir el tejido social en Colombia que tristemente está totalmente destruido.
Muchísimas gracias, Hernán, por todo esto que nos compartes. Es interesante todo lo que hacen desde Bogotá, Colombia, desde el colectivo Estudio Audiovisual La Estanzuela, y además de estos proyectos, ¿no?, de cine comunitario que tejen este sentido comunitario mismo que buscamos los pueblos hermanos de la Vía Yala. Coméntanos un poquito más sobre la iniciativa misma del cine comunitario, cuántas personas integran el colectivo, cómo hacen el tema de la sostenibilidad del mismo proyecto que tienen.
Sí, Carla, pues de hecho, la base de nuestro estudio audiovisual somos muy pocas personas. En este momento somos 4 integrantes, pero hacer audiovisuales o producción audiovisual siempre implica conseguir muchísima gente para trabajar en sus diferentes roles: audio, sonido, producción, cuerpo actoral. Nosotros lo que hacemos, digamos que el proceso que hemos llevado a cabo nosotros es generar procesos de formación. Casi siempre los manejamos con temáticas, con una temática, con un éter que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con trabajo social. Siempre encontramos como una temática donde nos estamos moviendo y generamos un proceso de formación con estas personas que le comento, con este público objetivo, que es la gente que no tiene normalmente acceso a este tipo de procesos formativos. Y los procesos están enfocados a crear una producción audiovisual. Normalmente, o las primeras producciones que hicimos, fue muy interesante, Carla, porque logramos hacerlo tocando puertas a la comunidad. Nos fuimos con las personas de una calle que existía anteriormente, hace unos años, acá en la localidad, que se llamaba la calle del Bronx, pues que alcanzó a ser un poco famosa, tristemente, a nivel latinoamericano, por ser una de las calles más peligrosas que se encontraban en una capital. Prácticamente era una república independiente del mal. Entonces había mucha gente en torno a este espacio, y fue con ellos directamente con los que empezamos a trabajar. Ese primer proyecto fue muy bonito porque con ellos nos fuimos puerta a puerta y conseguimos los fondos para realizar la producción. En esta producción alcanzamos a trabajar cerca de unas 35 personas. Casi todos lo hicieron por voluntariado, inclusive pues lo que fue transportes, alimentación y algunos equipos fueron donados para la producción. Los alquileres nos lo regalaron algunas personas que tenían equipos. Actualmente ya digamos que nos hemos afianzado como colectivo, ya tenemos una experiencia importante en la localidad, somos uno de los proyectos más conocidos e importantes acá en la localidad, y a nivel distrital ha cogido mucha fuerza. Hemos venido financiando cerca de casi 10 productos, una decena de productos con presupuestos públicos, con convocatorias públicas que hay acá en la ciudad de Bogotá. Hemos logrado financiar varios proyectos, no todos son con la finalidad de producir audiovisuales, porque algunos también están pensados en crear ciertos circuitos audiovisuales para hacer distribución, otros están pensando más con temáticas de emprendimiento desde el audiovisual. Algunos proyectos los hemos manejado desde la visión de la narrativa transmedia para lograr pues abarcar más medios digitales y por ende pues nuevos públicos, abarcar ese espectro de públicos con diferentes lenguajes, ¿no? Cada plataforma obedece a un lenguaje diferente, pues tratamos de ir expandiendo todo el proceso que hacemos. Básicamente como el accionar que hemos tenido hasta el momento, Carlos.
Gracias, gracias, Hernán. Un poco hablabas de la parte formativa, ¿no? De los procesos que han acompañado. ¿Nos podrías hablar desde esa mirada de esa herramienta como del cine y del audiovisual como una herramienta poderosa para comunicar lo que en las luchas en distintos lados de nuestra Vía Yala? ¿Qué importante es que colectivos, espacios de lucha o movimientos puedan manejar este tipo de comunicación y hacia el interior, pero también hacia afuera para fortalecer esas luchas, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco de ello?
Sí, Víctor, de hecho, muchas veces que las personas no tengan acceso a medios de comunicación es terrible, porque hoy en día no estar, digamos, de cierta forma mostrándose o haciendo una presencia digital es prácticamente como no existir. Entonces, básicamente lo que buscamos es darle las herramientas y los medios a personas que jamás han tenido, digamos, la oportunidad de expresar sus historias, sus vivencias, sus experiencias. Hemos lo que hemos decidido, nosotros lo llamamos, o bueno, yo les puse como digamos, este nombre, este apodo de los seres invisibles, porque pues acá en la localidad se ve tanta marginalidad que ya los ciudadanos se acostumbraron a ella y la naturalizan. Creo que al naturalizar este tipo de problemáticas, pues me parece terrible, porque entonces nunca se van a atacar, no se van a generar acciones para concienciar a la comunidad y para que se realicen realmente proyectos que tengan un impacto en estas personas que están sufriendo este flagelo. Entonces digamos que lo primordial es darle la voz a ellos, porque ellos realmente son espejos para las comunidades, son personas que han sufrido muchísimo, no solo el flagelo de la drogadicción, o vivir en condiciones marginales heredadas, o por algún tipo de situación social, sino que también prácticamente la sociedad les niega su derecho de ciudadanía. Entonces, de cierta forma, hay que expresarse, hay que protestar a la pérdida de estos derechos. La idea es que esta herramienta ayude a devolver los derechos de estas personas, y en especial a concienciar un poco a las comunidades, para que entendamos que son seres humanos y no seres invisibles, que tienen una historia que contar. Y cuando se logran, digamos que nuestro estilo, nuestra estética como estudio audiovisual Astranzuela no es buscar eufemismos, camuflar la realidad, embellecerla, romantizar la miseria, no, digamos que nosotros buscamos todo lo contrario. Es no solo mostrar la realidad, sino enrostrarla, porque necesitamos que la gente despierte y entienda que todos tenemos un método, una acción para realizar, para ayudar y abonar a nuestra sociedad, en especial a la gente que más lo necesita. Nosotros encontramos una opción que fue el cine, y hasta el momento ha sido una herramienta muy poderosa, y hoy en día, con el uso de los celulares y dispositivos, creo que todos tenemos muchas oportunidades de unirnos y convertirnos en la voz de estos seres invisibles también. Entonces yo pienso que los medios de comunicación y las personas que estamos trabajando en el medio audiovisual, no solo tenemos el poder de una herramienta fuerte para comunicar, sino que tenemos una responsabilidad inmensa, y hay que asumirla realmente con mucha gallardía, mucho valor y con mucha entereza, porque estamos hablando de la dignidad de las personas, devolverle la dignidad a los seres humanos. Un poco eso, hoy.
Es lindísimo recorrer estos caminares de todo lo que nos comentas, querido Hernán, y también conocer más, ¿no?, de las propuestas en sí comunitarias de reconstrucción de este tejido social que cada vez nos presentan mayores desafíos, creo yo. Y qué mejor manera que trabajar mediante el cine comunitario. Tal vez mencionar algunos nuevos proyectos o proyecciones de lo que están haciendo desde el cine o de lo que van a hacer para esta, no sé si gestión 2023 o sin temporalizar, pero algunas propuestas que están trabajando, ¿no?, a futuro, vinculadas a esta reconstrucción que mencionaba, ¿no?, que mencionan ustedes del tejido social.
Sí, Carla, pues de hecho, en este momento estamos en un proyecto, pues no es precisamente con la mirada social de la reconstrucción del tejido como lo hemos venido haciendo. En este caso, pues como les decía, siempre tenemos distintos focos de proyectos, porque es mucha la comunidad y muchos tipos de población diferente que se encuentra en esta zona del centro, porque pues hay varios tipos de problemática y varios tipos de población que las afecta. Entonces digamos que en este momento lo que quisimos crear fue un distrito cultural basado en audiovisuales, se llama Los Mártires Distrito Audiovisual, en el cual lo que queremos hacer acá en la localidad de Los Mártires es unir tres localidades que estamos centrales, que son las localidades más importantes con valor histórico y patrimonial acá de la ciudad de Bogotá. La idea es que tiene un ecosistema cultural bastante amplio, es decir, se encuentran teatros, cinemas, se encuentran productoras, o sea, hay muchísimo de dónde agarrarse para empezar a trabajar y empezar a mover, pues, lo que sí es la producción local, que es lo que tiene como meta este proyecto. Queremos no solo, pues, unir al sector audiovisual local para trabajar de forma mancomunada y, pues, generar beneficios económicos, sino que también queremos generar circuitos de exhibición. En este caso, pues es muy importante el circuito que estamos haciendo en este momento, porque tenemos invitados especiales, entre los cuales están pues productos audiovisuales de México, va a haber productos audiovisuales de España, y ya iniciamos ese proceso de convocatoria, cierra el 1 de marzo, ha sido muy buena la convocatoria, realmente hay mucha gente interesada aquí en el distrito en participar, de todos los niveles, desde cine comunitario hasta cine profesional nos está llegando, pues eso habla muy bien del interés de cómo se va a mover este circuito acá en el centro. Ese proyecto está calientico, está en este momento moviéndose, los invito a conocerlo, pueden encontrar información en las redes sociales del Estudio Audiovisual La Estanzuela, en Facebook estamos como @laestanzuelatv, en Instagram estamos @estudioaudiovisuallaestanzuela, ahí está toda la información del proyecto, inclusive de las convocatorias que, como les decía, cierran el 1 de marzo, es decir, que si hay personas interesadas en otros países en participar, bienvenidos sean. El circuito pues no cuenta en este momento con un rubro designado para invitados internacionales porque es un presupuesto público y no nos lo permitieron, pero está la oportunidad de participar en un circuito internacional, obviamente se va a certificar la participación, y sé que va a ser un éxito porque hay muchísimo interés no solo pues de los realizadores audiovisuales sino de las instituciones y del sector privado. Entonces creemos y apuntamos a que este proyecto va a ser la sensación ahorita en 2023, y viene otro proyecto muy similar que en este momento pues estamos como en la etapa de formalización, pero este va a ser ampliado a todos los sectores, no solo al sector audiovisual, sino todo el sector cultura en general. Es lo que tenemos ahorita en este momento para el primer semestre, y bueno, estamos trabajando en algunos otros proyectos y convocatorias que esperamos pues resultar ganadores de las mismas para tener ya pues nuevos proyectos en el segundo semestre de 2023, Carla.
Pues ya para finalizar, Hernán, ¿nos podrías comentar un poco también sobre estos proyectos que han tenido, sobre el proyecto de digital de antología musical y defensa de los derechos humanos que han tenido en otro momento y que ha servido pues como esa mirada pues de defensa de derechos humanos a colectivos y otras comunidades, ¿no?
Sí, Víctor, de hecho ese proyecto es uno de los que yo más quiero porque pues es un proyecto pedagógico primero que todo, es un proyecto digital en el cual pues se ganó primero que todo por una convocatoria acá con el gobierno del interior, con el Ministerio del Interior, y con la Organización de Estados Iberoamericanos fueron como nuestros financiadores de este proyecto. Básicamente lo que nosotros creamos fue un proyecto pedagógico digital en el cual estábamos mostrándole a la gente cuáles eran los derechos, ¿cierto? Los derechos humanos, cuál era su definición, de qué consistían, y en especial lo que nosotros nos basamos fue en la vulneración de estos derechos. Entonces se nos ocurrió crear en un lenguaje muy amable que fuera fácil de difundir, en un lenguaje que pudiera llegarle a todos los pueblos latinos y que fuera muy atractivo. Entonces decidimos hacerlo con animación de objetos, es decir, con títeres. Creamos la música desde ceros, las letras las creamos desde ceros, y creamos 4 videoclips que están en torno están dentro del marco de ese proyecto digital y pedagógico, en el cual usamos también 4 técnicas de títeres diferentes, que fueron pues los de teatro de sombras, manejamos los que llaman títeres bocones, manejamos los de brazo prestado y los de teatro negro, manejamos esas 4 técnicas. También se manejaron 4 géneros musicales diferentes, entre los que estaba el blues, el reggae, teníamos un poco de rock tirado hacia el grunge, y bueno, y básicamente esa fue como la idea de llevar esa vulneración. Son prácticamente voces de protesta de nuestros personajes por esa vulneración que generan normalmente los gobiernos casi siempre, más que todo pues digamos que en este momento que lo hicimos nosotros, Colombia se encontraba en un gran estallido social hace un par de años, que fue una cuestión, o sea, de cierta forma maravillosa ver cómo los bogotanos, en especial acá, salimos a protestar con arte. Nosotros salimos inclusive con los títeres a hacer nuestras protestas pacíficas. Era muy difícil porque se vivió la represión del Estado, fuimos vulnerados realmente, fuimos violentados por parte de la policía acá siendo artistas, siendo titiriteros, siendo directores audiovisuales, a muchos músicos. O sea, realmente el Estado, el gobierno Duque fue muy represor, muy, muy represor, y la gente pues se encontraba en una pospandemia con hambre y en la miseria prácticamente. Entonces, todo eso se aprovechó, fue el éter en el que estábamos en el momento que hicimos la antología, y nuestra antología musical por los derechos humanos es muy contestataria realmente, es muy revolucionaria, pero pienso que son mensajes de cierta forma directos, a pesar de que no lo es, pero sí ese trasfondo, eso tras de líneas es muy marcado y la gente lo acepta fácilmente. Mucha gente, ni siquiera Carla y Víctor, les cuento, conocen cuáles son sus derechos, y mucho menos van a saber cuándo están siendo vulnerados si no los conocen. Entonces, esta antología realmente se trata de eso, de que los pueblos latinos entendamos que tenemos derechos y que ya hemos identificado ya que nosotros no solo nos unen este tipo de cuestiones o de normatividad, sino que también nos unen mucho las necesidades. Y muchos países latinoamericanos vivimos la corrupción de nuestros gobiernos, vivimos ese neoliberalismo que está acabando con las economías y está empobreciendo los pueblos. Entonces, a veces los artistas sentimos esa necesidad de expresarlo, y la antología es precisamente eso.
Como bien lo dices, Hernán, el tema de derechos humanos es algo muy, muy sensible, ¿no? No solamente porque nuestras sociedades en algunos casos no es que no conozcan sus derechos, sino porque también vivimos en contextos muy duros en los que no podemos ejercer nuestros derechos, ¿no? Y los derechos humanos son los más afectados. Hemos visto eso en los últimos, bueno, en la historia de nuestros territorios, y en nuestros países hemos vivido momentos muy difíciles, ligados también a la pandemia, ¿no? Que ahí se han vulnerado bastante los derechos humanos. Vemos ahora procesos en los que se está atropellando los derechos humanos también en países hermanos, como en Perú y en otros territorios. Y es importante no solamente reflexionar sobre esto, sino valorar este tejido maravilloso que tienen ustedes a partir del cine, con estas luchas, ¿no? que tenemos los pueblos de la Vía Yala. Agradecerte muchísimo, Hernán, por habernos acompañado. Un abrazo grande hasta Colombia. También a Víctor, agradecerle por siempre estar en este espacio compartiendo, ¿no? Nuestros sentires, nuestras miradas, conociendo un poco más de estas propuestas maravillosas que nos presentan desde los países hermanos. Y también seguir haciendo, ¿no? Comunidad, seguir criándonos en comunidad. Un abrazo grande, Hernán, un abrazo grande hasta Colombia. Víctor, te dejo para que cierres el programa.
Muchas gracias, Carla y Víctor, muchísimas gracias por la invitación a este importante espacio. Y nada, pues reiterarle a todos los hermanos latinoamericanos y latinos que nos están escuchando, que visiten nuestras redes sociales, Facebook, arroba La Estanzuela TV en Facebook, y en Instagram nos encuentran como arroba Estudio Audiovisual La Estanzuela. Agréguense, vamos a estar haciendo cosas muy chéveres este año, y nuestra mirada en este momento es internacional, y estamos pues como muy en la onda de la cultura viva comunitaria, pues precisamente también buscando la solidaridad con los pueblos hermanos, en especial con Perú, que está sufriendo una situación muy triste, pero muy triste. Nos solidarizamos acá con el colectivo desde Bogotá. Un fuerte abrazo a todos, y bueno, esperamos vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias.
Pues gracias, Hernán, gracias, Carla, y pues gracias a todos los radioescuchas y en este programa Artes para Respirar, que pueden ver el escuchar el podcast en seal.org, B3, podcast Artes para Respirar, y también nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube, Festival por la Dignidad. Un abrazo y hasta el siguiente programa.
Artes para respirar. Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL,
Cultura Viva Comunitaria.
ALER,
Huaynatambo, Red de la Diversidad.
AREPA, CEP Parras,
Radio Imagina, INDEC,
Red Pacra
y el Rejunte Arte.